Hear that? Believe it or not, summer is just around the corner. Luckily, Armor All, America's most trusted auto appearance brand, has what your car needs to get that perfect summer shine. Plus, now through May 31st, we'll give you $5 for every $20 you spend on Armor All products. That means car wash pods, protectant, tire shine, you name it. Find out how to get your $5 rebate at ArmorAll.com. Armor All. Less work, more clean. Terms apply.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Desde el tercer puesto en Eurovisión California estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana a semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de la serie de televisión. Como siempre tengo conmigo a Jorge. Jorge, ¿cómo estamos?
Es increíble que tras noches para ver Eurovisión y ya no para ver los premios, ¿sí? Pues, televisión y demás.
Estamos ya totalmente integrados.
Con lo que tú has sido.
Con lo que yo he sido, con lo que yo he sido. En fin, ten hijas y ten cosas y ten alrededor para estas cosas. Don Carlos, ¿cómo estamos?
Muy bien, muy bien. Ya vi hasta el final de las votaciones, porque estaba viendo una serie y cuando puse estaba ya faltaban 4 o 5 para votar, pero es una tontería, todo el voto ahí, 400 votos, 300 votos.
Bueno, es que, pero a ver, ¿de verdad alguien pensaba que no iba a ganar Ucrania?
Yo creo
que
no.
Claro, también es verdad. Nadie.
Es verdad. Que no, o sea, que, y bueno, es que lo que hay es que Eurovisión tiene su punto. Primero, yo este año no he visto casi nada, y no por nada, sino hay años que sí me hace más gracia y este año no estaba más desconectado. Chapo lo que están consiguiendo de unos años para acá, que esto de Eurovisión sea un fenómeno como está siendo, y a ver qué tal esto de Hispavisión que se han montado ahora Televisión Española para volver a hacer el festival de la OTI, cómo va la cosa, pero chapó por ese lado, pero vamos, que todo el mundo sabe que lo que hay ahí detrás es muchos intereses y sobre todo mucha, o sea, que parece un poco bestia, pero la geopolítica también juega en esto. Hombre, y está claro que este año tocaba sí o sí que ganara Ucrania, vamos.
Eso está más claro que el agua. Yo tengo entradas para Sam Raynor para verlo, porque de hecho tenía entradas para verlo precisamente este mes y no pudo hacer porque lo seleccionaron para Eurovisión y se fue para allá. Creo que lo ve en noviembre, creo que vuelve otra vez para estar en Madrid. Y por lo demás, yo qué sé, yo disfruté mucho y ha venido y veremos a ver. O sea, si este año ya ha sido la de Dios, lo de Benidorm Fest, bueno, el año que viene, vamos, ríete tú, dicho, en pleno agosto, ¿eh?
Lo que está intentando es llevarla allí. O sea, un poco patatero, es decir, en la misma noche que ha ganado Ucrania, está diciendo, bueno, si Ucrania no puede, aquí Benidorm
se abre. Está diciendo, ¿eh? O sea, yo vi ahí a Ribot diciendo que aquí tenemos el Palau y que aquí
claro, no va a faltar. Pero eso hay que decir, espérate un poquito, o sea, espérate un poquito, pero vamos, bueno, que parte también del show. O sea, imagino que el pellizco que te llevas con organizando ese salón debe ser la rehostia, más luego el turismo que eso genera. Así que imagino que la carrera por conseguirlo debe estar ya en marcha seguro.
Yo te puedo asegurar que los 25 vídeos que me comí de distintos sitios de Italia, hombre, que Italia algo conocía y algo me apetecía verla. Sí, sí. Pero desde luego que yo creo que te convencen de decir, pues mira, esto que estamos aquí, todo el mundo estamos locos por salir donde sea, pues Roma todo el mundo lo conocemos, pero igual estas cascadas bonitas que hemos visto aquí o esta parte de aquí más nevada llegando a los Alpes, esto no lo conocía, esto no
me pasa. Y es increíble el montaje, o sea, la puesta en escena de cualquiera individual es la hostia, pero luego pensar que todo eso está haciéndose sin parar, no sé, me parece un prodigio de la gente de producción, la gente que esté ahí detrás, no sé cuánta gente puede haber ahí, pero bueno, chapó, porque es increíble tanto el que está ahí moviendo cosas como el que está en la realización, como el que está en iluminación. qué barbaridad.
A mí me sorprendió la rapidez del cambio de escenarios tan diferentes. Eso sí es totalmente cierto. Eso me lo hacía. En fin, este ha sido nuestro momento eurovisivo. Tenéis mucho más en Twitter, mucho más en todos los medios, todo cortado en todos los sitios. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Hace 10 años, no digo hace 20, no, evidentemente, porque fue Operación Trufo, ¿no? Pero hace 25 o hace 15 años, madre mía de mi alma, cómo han cambiado las cosas. Y mira, hay una cosa que Televisión Española se ha encontrado dos veces. Se la encontró con Operación Trufo hace 20 años, se la ha vuelto a encontrar ahora y parece que 5 años más seguirá teniendo, si no recuerdo mal y por lo que yo en su momento, Eurovisión. La noticia, evidentemente, sería fin importante de la semana, son los upfronts. No tiene la importancia de hace 15 años cuando empezamos a hacer fuera de series, pero sigue teniendo mucha importancia, evidentemente, a nivel de dinero y a nivel de producción que vamos a poder ver posteriormente en España. Es la semana grande esta que entramos, en la que se presenta ante los potenciales anunciantes, ante Madison Avenue, ante toda la gente que realmente tiene los dineros en Estados Unidos, las nuevas series originalmente de las cadenas en abierto, de las que tres que originalmente funcionaban, que era NBC, ABC y CBS, se unieron posteriormente Fox, se unió posteriormente CW y ahora evidentemente también las cadenas de cable y hasta cierto punto las plataformas también presentan algunas series y algunos de los próximos proyectos que tendrán. Son una verdadera barbaridad, así que esta semana streaming la vamos a dedicar íntegramente a eso. Iremos día a día con cada una de ellas, posiblemente como Fox es la más pequeña porque solo programa 2 horas diarias y CW dediquemos una a ellas y luego uno al resto de las grandes, contando las renovaciones, las cancelaciones y las nuevas series, porque además para entonces ya habremos podido ver algunos de los trailers de los pilotos, porque estos sí son pilotos de verdad, es decir, estos son series que se han rodado su piloto y que esa ha sido la decisión definitiva. Lo más sorprendente posiblemente pueda ser la descabechina, la matanza que han hecho en CW, que han cancelado como si no fuese un mañana o esto fuese la CBS de los buenos tiempos. ¿Por qué? Fundamentalmente porque están llevándose parte de sus series a HBO Max y por otro lado porque CW, recordemos, está en venta, posiblemente quien la compre es una compañía que aquí no conocemos, pero que es la que posee más de 200 estaciones afiliadas en Estados Unidos, y no está nada claro si esta gente va a querer ir haciendo series o va a hacer política o va a hacer informativos o exactamente qué. La otra noticia es la renovación. Dick Wolf ha renovado sus 9 series, las 3 de la factoría de Chicago, las 3 de la factoría de FBI y las 3 de la factoría de Ley y Orden, incluida esta reboot o esta continuación de la original, así que pues una mansión más para el bueno de Dick Wolf, que se lo merece absolutamente todo y es lo que tiene que ser. La cancelación...
Hasta la mamá cuando ve una de las series dice, pero el Dick Wolf se aparece en todas. En todas. Todo Chicago, todo Nueva York, todos Los Ángeles.
Ser trabajador de la productora de Dick Wolf, pero me ha parecido ser funcionario en esto. O sea, es decir, que ahí entras ya, entras de por vida, tienes trabajo, si no se te va la olla.
La cancelación más sorprendente.
Es que lo que me hace gracia porque el tío mete a los personajes, ¿sabes? Los va intercambiando. O sea, claro. Todos los bomberos de Chicago aparecen en la policía de Chicago, tal igual. Ahora, el que me encanta a mí, que salía en Ley y Orden, ha hecho el Dylan McDermott, acaba y bueno, lo dejan en stand-by, no diré nada, porque si no, lo dejan stand-by y aparece ahora el FBI Most Wanted y tal. Entonces, debería tener una camarilla ahí de actores y de gente que trabaja.
El Wolfverso, vamos. El de Wolfverso, vamos.
Como decía, la cancelación más sorprendente, más allá de series que terminan y que concluyen el tal, ha sido la de la reinvención de Magnum, porque funcionaba relativamente bien de números, es una serie que se exportaba muy bien y no ha sido como últimamente tenemos como en cable de le damos una temporada más y la cancelaremos. Por ejemplo, Bull, que ya se anunció que iba a ser la última temporada, quizás ha sido la más sorprendente de todas y luego no llega a ser cancelación porque no estaba confirmada, pero la serie que más papeletas tenía para poder continuar, porque además contaba con muchos de los actores de la serie original, era la continuación de La Ley de Los Ángeles, que definitivamente o finalmente ha sido desechada por ABC. No se sabe si podrá tener un futuro en streaming, pero quizás es la más sorprendente porque era una de las que estaba clara una vez que había superado ya la primera criba, una vez que ya se habían sumado muchos de los actores originales de la serie en su momento y, como os digo, es que da la sorprendente. Pero le dedicaremos todo esto, como os digo, durante toda la semana en streaming para comentar esto, Jorge.
Y también comentaste algún día en streaming que el caso de FBI les han grabado por 2 temporadas, que es toda una anomalía, ¿no? En la network.
No es habitual, desde luego. Los recuerdos que yo tengo ahora mismo, Brooklyn Nine-Nine, que la renovaron por 3 temporadas y terminar. O sea, sí que se ha hecho recientemente eso de renovar 2 temporadas y esta es la última. En su momento, por ejemplo, bueno, Perdidos fue el primer ejemplo famoso de esto, de 3 temporadas y terminará. Recientemente con This Is Us, si no recuerdo, la última renovación fue por 2 o por 3 temporadas anunciando que la quinta sería la última. Pero no es desde luego habitual en procedimentales así. Pero, por ejemplo, Blood Bloods, si no recuerdo yo la misma de cabeza, también la renovaron, la última renovación fue por 2 años. O sea que ha cambiado mucho la cosa en los últimos 15 años, porque esto era algo, vamos, igual que el que te diese una temporada de golpe o que tuviese menos de 22 episodios de la temporada. Eso era una cosa, sobre todo en abierto, absolutamente impensable. Como os digo, todo lo durante este streaming, durante toda esta semana, comentaremos cadena por cadena qué series han renovado, qué series han renovado, cuáles son las nuevas series y si hemos podido ver el tráiler, que en la gran mayoría de los casos CBS nos lo pone muy difícil fuera de Estados Unidos, pero en fin, como ya tengo que viajar todas las semanas para ver Strange World, Jorge y yo, para poder comentar el universo Star Trek, pues aprovecharé y ese mismo viaje veremos todos los trailers de CBS. Vamos ya con Feina, Jorge, empezamos con noticias iniciales antes de que vayamos con nuevos proyectos, como os digo, fuera de evidentemente todo lo que es la parte de Upfronts. Tuvimos los BAFTA, tuvimos los premios ingleses, hablé un poquito de streaming, pero yo creo que los principales premios los podemos comentar.
Sí, tuvieron lugar los BAFTA y con sorpresa, porque parecía que It's a Scene era la serie que iba a arrasar y se ha ido, no es que no haya sacado poco, es que no ha sacado nada, cero patatero para It's a Scene. Y bueno, y el quitándose eso, ha habido bastante reparto. Por un lado, tanto Time, la serie esta carcelaria, se ha dado dos premios. Por un lado, Sean Bean, el mejor actor, y creo que la mejor miniserie, si no me equivoco, y luego Help, otros dos, Jodie Comer por ganadora, y luego el otro que ganó también, no me acuerdo, ahora lo busco. En drama ha ganado In My Skin, que la podéis ver en Filmin, y yo he estado intentando verla un par de veces y no me he arrancado, estoy ahora viendo ahí en Filmin la de Newsreader, pero cuando acabe seguro me voy a poner con esta. Y luego en internacional ha ganado, y curioso porque creo que es la primera vez que veo, y mira que se ha hablado bien de esta serie, pero luego en Estados Unidos no ha ganado casi nada de premios, de Underground Railroad se ha llevado el premio a la mejor serie por encima de Succession, de Juego de Calamar, de Mare of Easttown, de Lupin y de Call Me Agent, o sea que ahí es nada. Y bueno, y el resto mucha, lo curioso es, me encantan estos premios porque tienen también mejor transmisión deportiva, sí, mejor cobertura de series y de noticias y demás. Y luego, bueno, la noticia menos tal y cual viene en Hollywood Reporter, parece que unos cuantos misiles soltaron ahí al gobierno de Boris Johnson, porque especialmente no es que este es su mejor momento, y luego además se ha filtrado que parece que se quieren privatizar el Channel 4. Y ahí el tema de BBC y el Channel 4, la verdad es que ahí sí que han hecho piña todo el mundillo ha hecho piña y están bastante a tope, incluso el caso de Steve McQueen, el que el año pasado y fue a la grande con Small Axe, aunque tampoco llevó mucho premio, salió y parece que fue bastante contundente con el tema de ni un paso atrás contra este intento de cargarse, privatizar el Channel 4.
Con lo cual, en un año estará privatizada y lo comprará ITV, que es lo que todo el mundo sabe que va a ocurrir. Ahí ya hay dos pujas, una de Sky y otra de ITV. Y, en fin, que toda esta gente luego le vende las gentes a las series a Sky y HBO y no les pasa absolutamente nada. En fin, cosa que tenemos, que al final manifestaciones de estas hay en todos los lados. Vamos ya por plataformas y por cadenas. Lo primero es Disney. Disney presentaba resultados este pasado trimestre, la última de las grandes que faltaba por presentar. Y, claro, aquí hay dos titulares. Uno, el que hasta el follón de Netflix sería el principal, que era ha aumentado suscriptores en todas y cada uno de sus tres productos de plataformas. ESPN Plus, que solo está en Estados Unidos, ha aumentado 1 millón. Hulu, que como sabéis, solo está en Estados Unidos, su contenido nos llega aquí a España fundamentalmente a través de su canal Star, ha aumentado 300.000. Y Disney Plus en general ha aumentado 7,9 millones de suscriptores en todo el mundo. Si esto le metería, si suma las tres plataformas, el entorno de los 180 millones, todavía no están los 221 que tiene Netflix, pero si suma las tres plataformas, como digo, dos de ellas, tanto ESPN Plus como Hulu, solo disponibles en Estados Unidos, tienes una cantidad importante. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que desde el follón de Netflix, desde la caída de Netflix, parece que no solamente el número de suscriptores es la parte importante, sino la parte de las perras y de las pérdidas. Y aquí Disney tiene dos problemas. Uno, que este es el primer trimestre en el cual han dejado de vender a mucha cosa fuera, fundamentalmente las series de Marvel que alquilaban a Netflix y otro demás, y eso está cifrado en unos 900 millones de dólares, lo que dejan de ingresar todos los años por las licencias que hasta ahora le pagaban por su contenido. Porque claro, tu contenido está muy bien para tu plataforma, pero lo que te pagaban antes por tenerla ya no las tienes. Y luego la segunda derivada es la dependencia que tienen de India y los precios medios que cobran. Y es que Disney es la plataforma más barata, especialmente porque recordar cuando salió en Estados Unidos que había una suscripción durante 3 años al 50%, que se termina además este año. Eso hace que cuando hacen los numéricos que alguien se dedica a hacer estas cosas, lo que ellos recaudan por cada suscriptor americano es una media de 6,32 dólares, que lo comparas con Netflix y el suscriptor medio de Netflix en Estados Unidos paga 14,92, más del doble. Pero es que Pero es que cuando te vas a la India, y en la India tiene 50 millones de suscriptores, de los 130 que os he dicho, 50 millones están en la India, ¿cuánto creéis que es el precio medio que se paga una suscripción de Disney Plus en la India?
$2.
Jorge.
$0.50.
76 centavos.
Ahí está. 76 centavos.
¿Sabéis lo que cuesta los derechos de la Liga de Cricket, que es la que todo el mundo dice que la gran mayoría se suscriben? 6.000 millones de dólares.
Hostia.
Entonces, entiende que palman todos los años 1.000 millones, el 1 billion americano, y no está nada claro que la vayan a renovar, y esto es como el fútbol aquí en España. Un Movistar Plus sin fútbol, no sé cómo estará. Puede ser rentable, pero el número de suscriptores puede ser complicado. Y entonces, está todo de van a volver a pujar, porque ahí Amazon quiere entrar en serio, porque Apple quiere entrar en serio, porque no hay mejor forma, como todos sabemos, por aumentar el número de suscriptores, como el fútbol, o el deporte en este caso, y el deporte mayoritario, de un país de más de 1.000 millones de personas. Son muchas personitas, pues 50 millones de suscriptores que tienen ellos, de Star, que es de donde sale originalmente Star, dentro de Disney Plus. Así que esto las cosas. Como os digo, bastante entretenido, bastante divertido como está la cosa.
Es que más Disney está en una textura un poco jodida, porque le pasa, es la que está en medio. O sea, Netflix solo tiene series y películas, no tiene nada detrás que pueda soportar un momento dado pérdidas o que pueda jugar. Amazon y Apple es justo todo para lo opuesto. Al final, Amazon y Apple, esto es como un añadido que tienen, porque la pasta de verdad, un añadido me refiero a que es una parte más,
sí,
de
sí,
todo
que no,
su...
No lo...
No lo único, pero, y claro, Disney está un poco en mitad de mitad, porque no, o sea, su otro negocio es el cine y la serie, está, y al final, y se retroalimentan. De hecho, buena parte de la producción de Disney es también lo que va a su canal. Y la oportunidad es que están jugando con precios muy bajos, como puede ser el de Apple y el de Amazon, que podemos decir que estos son los más baratos o los más reducidos, pero claro, no tienen un colchón económico tan, tienen un colchón grande, porque al final Disney, claro, te hace el Doctor Extraño y te hace una mortalidad de millones que no veas, pero claro, no es Amazon, no, y sobre todo no es que entre dinero todos los meses, porque es que es hasta que no haces un estreno, y estreno tampoco tienes tanto. Tan grandes. A lo mejor tienes uno de Star Wars, uno o dos de Marvel, pues tres si ya apuran mucho, y luego uno o dos de animación. Pero claro, no es un... Eso, Carlos José lo puede saber mucho mejor, pero claro, comparado con que todos los meses te entre pasta, o todos los días la gente haga pedidos, o te compra una suscripción, pues claro.
Ese fue el cambio de criterio de Bob Iger. Es decir, ellos vivían muy bien y ganaban mucho dinero, como se acabó de decir, licenciando todos sus productos. Es decir, Netflix se construye, especialmente en Estados Unidos, en parte gracias a lo que dan de las películas de Marvel. O sea, el sitio donde se estrenaban en segunda ventana, después del cine, después del estreno de compra y de alquiler y tal, era en Netflix, donde iban todas las películas del MCU, eran ahí. Y no nos olvidemos, Disney gana pasta de otras cosas, que se van cruceros y se van parques, los cuales en los dos últimos años...
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at MidAmericanEnergy.com/social.
¿Qué ha habido? Claro, es que Apple vendía dispositivos que utilizamos todos para trabajar en casa. Es que Amazon nos mandaba desde el papel higiénico hasta los ordenadores que colaboramos de Apple. Pero es que Disney ha tenido unos cuantos parques en el mundo totalmente parados. Es que tenía los derechos de todas las ligas deportivas. Es que ESPN, donde gana dinero, es porque hacía partidos de béisbol, hacía partidos de fútbol, de baloncesto, y hacía el comentario diario. Durante 4 meses en Estados Unidos, ¿qué hicieron las cadenas? Bill Simmons lo sé yo, porque lo que hizo en los podcasts, que tiene que hacer 2 podcasts todas las semanas después del acuerdo de Spotify, era revisar cómo habían sido las finales de todos los años anteriores de las ligas de la NBA. Es que, y eso fueron 4 o 5 meses. Pero los parques de atracciones, cuando lo ha vuelto a abrir. O sea, California todavía está medio cerrado, porque además allí es la locura. Los que tienen el sudeste asiático, huelga decir cómo están las cosas con el control de, ya no os digo China, pero vamos, Hong Kong, cómo está con los controles donde tiene todos los parques. Y los cruceros, 3/4 de lo mismo. Es que le ha pegado en toda la línea de flotación durante 2 años a Disney. Y la única realmente que tenía de entrada, desde luego, era la plataforma de streaming a la que ha llevado. Con cabreón, por ejemplo, toda la gente de Pixar, es decir, las últimas 3 películas de Pixar se han estrenado directamente en Disney Plus. Y eso al final a la gente les está quemando bastante. El cambio de Bob Iger, que era un tío indiscutido por Bob Chapek, ha tenido muchos problemas internos. Si os metéis en todo el mundillo político de todo el follón de las normas de Florida y el follón que tienen, que tampoco nos vamos a meter, deberíamos hacer un programa para meternos en esto, pero aquí no se nos queda muy largo. Es decir, que la cosa está entretenida y divertida, como os digo, por los próximos meses. Vamos para adelante. La otra noticia que proviene de Disney Plus es FX. Y FX ya ha anunciado sus estrenos para verano. Vamos a ir rápidamente con ellos para decirlos, sobre todo los que vuelven. Vuelve Lo que hacemos en las sombras el 12 de julio. Así que entendemos que para el 13 de julio o el mismo 12 la tendremos aquí en España. American Horror Stories vuelve el 21 de julio. Reservation Dogs, la nueva niña bonita de la crítica americana especialmente, la que reemplaza de alguna forma a Atlanta, llega el 3 de agosto. Y luego, cosas y estrenos importantes de nuevas series. La primera de ellas, El viejo hombre, The Old Man. Jeff Bridges, John Lithgow, Amy Brenneman, La Cina, La de Dios es Cristo, madre nos mía. Llega el próximo 16 de junio. Es el primer estreno gordo que tienen. El último es El paciente, el 30 de agosto. Es la nueva serie de los creadores de The Americans, que tienen a Steve Carell haciendo del psicólogo de Don Hanklinson, que es un asesino en serie que quiere curarse y que va a ver a terapia con él a ver si le cura. Veremos cómo está. Y luego la que a mí me tiene totalmente loco, que es Bienvenidos a Wrexham. Por fin tiene fecha de estreno. El próximo 24 de agosto, espero que la veamos aquí en España, que es Las aventuras y desventuras de dos sinvergüenzas como Ryan Reynolds y Roma Kelheny, que le gusta el fútbol y se van y se compran el tercer equipo más antiguo del mundo, fundado en Grecia, iba a decir yo, madre mía, en Gales.
Gales.
Esto puede ser una cosa totalmente. A mí son dos tipos que me caen muy, muy bien. Ya hemos visto varias imágenes, varias coñas de ellos, y por fin parece que se estrena, como os digo, en FX el próximo 24 de agosto. Todo esto esperemos que nos llegue aquí, salvo que haya algún acuerdo previo, al canal Star dentro de Disney Plus. Don Carlos, vamos con Movistar Plus, que ya me enrollo mucho.
Bueno, y una noticia que nos pega de cerca, porque la temporada final de Paraíso, esa serie de Movistar Plus, medio ciencia ficción, romance, juvenil, misterio y compañía, pues va a estrenarse el 17 de junio, llega el 17 de junio, y se estrena en el Festival de Cine de Alicante. ¿Mm? Y que los tendremos aquí al lado. Bueno, es una serie creada por Fernando González Modina, que tiene a Arturo García y a David Oliva como coautores, y Álvaro Mel, Begoña Margas, Laura Laprida y Carla Domínguez como actrices. El rodaje, que duró 14 semanas, ha pasado por todo el Mediterráneo, desde Girona hasta Altea, Benidorm, Jávea, Barcelona y la playa de Chinchón, en Madrid.
Como decía don Carlos, se estrena aquí en el Festival de Cine de Alicante, que comienza su andadura el próximo fin de semana, y las entradas son libres y gratuitas, las podéis coger. Se hace, creo que en Quinópolis, en Plaza Mar 2, en donde se hace la proyección. Se proyecta, creo que el primer episodio, y están en la creadora, está el director y están varios actores, incluido Macarena García, que venían todos ellos para presentarla. La tenéis en la página web del Festival de Cine de Alicante. Jorge, vamos con Netflix.
Pues con Netflix, pues sigue la lluvia de ideas, el brainstorming, diciendo, bueno, soltar cosas que todo vale. Bueno, ya se ha filtrado también, esta semana se ha filtrado un email interno en el cual parece que se adelanta mucho el tiempo de la puesta en marcha de ese plan con publicidad, ese plan más barato con publicidad. Parece que, además, de hecho, fue de New York Times, si no me equivoco, el que filtró el correo interno. A quienes le filtraron el email interno, con lo cual los planes que tenían a 2 años vista parece que va a ser cuestión de meses. También parece que va a ser cuestión de meses el meterle el hachazo, o regular, o dejar de hacer la vista gorda a las cuentas compartidas también antes de final de año. Y luego lo que sí que hay es lluvia de decir, todo lo que se puede ocurrir, vamos a probarlo. Y están parece tratando de hacer eso, todo realities, es lo que más planteando, es decir, realities ya más en directo, con lo cual la gente también podrá votar o hacer cosas en directo. Pasa que aquí, claro, imagino que es una salvajada la cantidad de suscriptores que tiene Netflix y que un evento directo pues puede tener su impacto, pero claro, aquí las diferencias horarias pueden ser muy jodidas, porque
es la parte complicada.
La parte, imagino que se centran en Estados Unidos, o igual lo hacen sectorial, es decir, realities por países o por zonas, igual por ahí lo pueden salvar. Luego también incluso el evento de comedias, stand-ups y ciertamente de stand-up de monólogos también en directo, en plan festival, con un montón de gente, con la gente que ellos tienen nuevamente los espectáculos sueltos. Luego también parece que vuelven a ver el rumor de competiciones deportivas en directo, que también es otro tema que está por ahí en el aire, y bueno, está en el aire en realidad en todas, así que, pero que ya empieza a haber, tenemos el ejemplo de Apple, o el que estás diciendo del cricket, Apple con el béisbol, y que decías tú el cricket, que parece que también puede ser un sitio donde picar. Y bueno, pues yo creo que está un poco, después de la semana de alarmas y la semana de Yuyu, ahora han visto, toca ya semana de maquinaria en marcha, darle al coco y empezar a ver opciones para que el próximo, al menos el próximo trimestre, pues la noticia sea un poco distinta respecto a la que ha pasado este último trimestre en Netflix.
El deporte era la otra cosa junto con la publicidad que ellos decían que nunca beberé de este agua. Ya han probado uno de los sorbos, así que es posible que el otro también.
Pues tienen el mundo. Lo que pasa es que ya, yo creo que ya cantar ya, pero está el mundo de fútbol allá al lado. Y las Olimpiadas son, no miento, las Olimpiadas
se retrasan. Las Olimpiadas de Estados Unidos la tiene NBC para los próximos 10 y tantos años. Eso es imposible.
Pero el resto del mundo. Claro, la gracia que tiene Netflix es que
necesita para todo. Uh-huh. Yo creo al final, es decir, ¿quién te podrían coger ellos que le funcionan muy bien? La Fórmula 1. Sí, ellos pueden ser brincar ahora mismo la Fórmula 1, pero yo creo que los derechos en la gana de los sitios tiene Dazón o cosas por el estilo. Pero ellos, el documental, es decir, la locura de Miami del fin de semana pasado fue el puñetero documental de Netflix. ¿Qué otra cosa podrías tener? El golf. Que es una gilipollez, pero posiblemente es un tipo de público a día de hoy no tienes, y van a hacer un documental, la misma gente que va a hacer, que ha hecho el de Fórmula 1, van a hacer un documental igual con esa temporada de golf. Otra cosa, tenis, es decir, cosas así en la que sí que puede ser un poquito más distribuida y sí te puedes acercar a una. Necesitas una organización central. O sea, yo creo al final lo que necesitas aquí es que tengas eso, pues una ATP, o que tengas una FIFA, o que tengas un alguien al que puedas hacerlo. Y si no, pues acercarte a la UEFA o a la FIFA con mucha pasta y decirte, invéntate otro torneito en los huecos que nos queden aquí en medio, en los sitios de marzo. Y ya,
que vamos a patrocinar
nosotros. Claro, yo cada vez que hacemos la FIFA, me acuerdo, si no he visto la serie del el presidente, la serie que está en Amazon del presidente de la Federación Chilena y que luego fue de la CONCACAF o la CONMEBOL, no me acuerdo, es increíble. O sea, la serie chilena es espectacular, y tanto el tono que utiliza como luego el cómo cuentan, cómo funciona eso por dentro, es increíble. Pero, el presidente en Prime Video, tenéis que verla.
No, Carlos, vamos con Peacock, es decir, lo que aquí nos llegará en su momento con NBC, con Paramount Plus, con Sky Showtime, cuando nos llegue, y es que otra serie más que va a ser adaptada de una película clásica, en este caso nos vamos a Bocados de Realidad, aunque yo creo que siempre se ha llamado a esta Reality Bites.
Reality Bites, mordedura de realidad, bocado de realidad, la película de 1994 que interpretaron Winona Ryder, Ben Stiller y Ethan Hawke, bueno, pues está en proceso como una serie de Peacock. La guionista, la original de la película, Ellen Childress, y también será productora ejecutiva. Danny DeVito, Samberg y Cher, que fueron productores en la película, también lo son de la serie, añadiendo a Jenna Van y a Casey. La serie se centra en la impulsiva, idealista Lilaina Pierce y sus tres mejores amigas, que dejan la universidad y tratan de ser adultas en la década de 1990. Dramón, que te digo.
Una película que fue, sobre todo, de muchísima fama, una película de culto y muy de reflejar la realidad de la juventud de esa época, ¿no? Y yo creo que es la que, de alguna forma, convirtió a Winona Ryder en la que fue la Winona Ryder de los 90, antes de su resurgimiento ahora con Stranger Things. Jorge, hablemos de tu serie favorita de
Prime. Pasar por supermercado, claramente.
Jorge, hablemos de tu serie favorita de
Madre mía, esa bajada. Bueno, se confirma el spin-off de The Boys, en este caso un spin-off centrado en la universidad. Supuestamente son los superhéroes con los superhéroes de Boat en edad universitaria, pues los tienen todos metidos en el mismo recinto para, imagino que para controlarlos o para moldearlos un poquito. Pero vamos, o sea, la premisa es que es esta versión ultra hormonada, juvenil y calificada R directamente de The Boys, con lo cual yo no sé si ya The Boys es lo que es. Imagínate esto, la sobrada que se pueden pegar. Ya se ha anunciado que Patrick Schwarzenegger, que podéis imaginar hijo de quién es y que lo podéis ver recientemente en The Staircase, son Patrick Thomas y Marco Pigossi, están en el elenco. No tenemos fecha de momento, pero bueno, Crypt, que está ahí a tope también con la maquinaria, esto tiene para hacer cosas de The Boys durante la próxima década, y bueno, Dios sabe lo que puede salir de esto, que en fin.
¿Qué éxitos han encontrado ahí los tíos? ¿Qué
increíble,
han encontrado sin esperarlo? Y es la, bueno, a ver qué tal funciona el Señor de los Anillos, pero es sin ningún género de dudas la serie de Amazon Prime Video la que mantiene a día de hoy el plataforma.
La que más rentable ha salido, seguro, porque imagino que tampoco Garce ni Verdi hayan cobrado demasiado, o habrán cobrado lo que hayan cobrado, pero no habrán cobrado lo que cobrado la fundación.
300 millones por los derechos para adaptar.
No tiene pinta.
No sé si habrá una escalada y luego habrá una prima por éxito, como si fuese de futbolistas, pero no, de eso no creo que no. Don Carlos, TNT, que suma una ficción nueva y esta me ha dado mucha alegría.
Sí. Lo de antes nos parecía una fricada, pero Jorge, esto que viene no veas. TNT anuncia la producción de No me gusta conducir, una serie creada por Borja Cobeaga, de Pagafantar y con guionista de hecho apellidos vascos, con Juan Diego Boto, sobre sacarse el carnet de conducir más allá de los 40. Al parecer está inspirada en la propia experiencia del director y cuenta la historia de un profesor de universidad, de Pablo, que está obligado a sacarse el carnet de conducir. Allí descubre que tiene mucho que aprender y encuentra a una alumna suya de la universidad como compañera de pupitre, y a un bromista profesor, que interpreta a David Lorenzo, un profesor de autoescuela que le guiará durante esta aventura. En fin, me parece sacar tantos episodios de una cosa tan como esta debe ser algo digno de admiración, desde luego.
Sí, señor Cobeaga, como decía don Carlos, pues artífice de la mayor éxito de cine de los últimos 30 años en España, como fue Ocho Pedidos Vascos y su secuela junto con Diego San José, que no ha querido ser menos que su compañero de guión y tiene serie en TNT, que se va a empezar a rodar en verano, que el estreno este es previsto para final del 2022 y los guiones no solo está él, sino está también Valentina Viso, Marc Coll, Juan Amestañi y sobre todo para mí Diana Rojo y Borja González Santolaya, que se encargan de algunos de los guiones de esta serie de aquí hasta final de año. Y a mí me dio mucha alegría porque TNT sigue haciendo series y al final yo no tenía nada claro que viendo la llegada de HBO Max hiciese y que después del éxito que tuvieron con Bota Juan y con Veamos Juan y que Venga Juan se fuese para HBO Max y luego Maricón Perdido, que la crearon ellos, que la incubaron ellos, que la apoyaron ellos y que luego quien está recogiendo mucho de los parabienes es HBO Max, sobre todo los premios internacionales, pues mira, que apuestan por nada más de un tío de garantías, de un tío con muchísima de esto. Borja Cobiaga es actualmente el presidente de DAMA, de la Asociación de Derechos de Autor, que quiere hacer la competencia de la SGAE, o sea, que alguien que está muy ahí, que ha sacado tiempo para hacer esto, me apetece mucho ver qué Gamberrada hace con esto. Jorge, la otra no noticia, desde luego, teníamos el estreno de Rapa, teníamos la serie Borja Cobiaga, pero sobre todo la noticia de la semana en el mundillo nuestro, más o menos friki, era la posible serie sobre lo que ocurrió en la Dynamic de los 90, la compañía de videojuegos.
Sí, tal cual, y sobre todo por la persona que se ha puesto al frente del proyecto, es Javier Olivares, ahí nada más y nada menos. Que bueno, que por un lado tristeza, porque esto aleja cada vez más de una posible continuación del Misterio del Tiempo, pero bueno, es una historia que nos apetece mucho conocer. Está basada en la Dynamic Software, la antigua, por ejemplo, decir, porque luego en un momento dado la compañía cerró, se reventó como Dynamic Multimedia, que fue la responsable de esa serie de jueguecitos, algo conocidos como PC Fútbol, PC Básquet y demás, que también decía su historia, porque también fueron muy, muy, muy rompedores en su momento. En este caso, estaba la parte antigua, la parte de Dynamic Software, que fue la compañía de videojuegos. No tengáis nuestra edad, sino que seáis un poco más jovencillos si no os conocéis, pero bueno, hicieron en su momento en Spectrum, Astra y en Commodore un montón de videojuegos, algunos de ellos auténticos pelotazos, como por ejemplo el de Fernando Martín en su momento, que yo creo que fue de los primeros que utilizan directamente el nombre de una persona que Fernando Martín en su momento.
Uno americano que había de Larry Bird y de Magic Johnson. ¿Eh?
No, porque el de Fernando Martín era, la vista era horizontal y el es que no, yo recuerdo de juego este, el de Larry Bird y era Julius Erving eran 2D,
media cancha y ibas hacia arriba, la cancha solo tenías arriba.
Además tenías que salir fuera y volver a entrar y además este no, esta visión era horizontal, te veía la banda cuando Fernando Martín, pues eso fue el primer jugador, sino que fue el primero, ¿no? Que fue la NBA. Sí, tal. Luego Game Over, que también fue un auténtico pelotazo en un juego de disparos y de naves y demás, el Abu Simbel
Profanation. Y una portada muy, muy famosa.
Sí, eso también. Es que porque en su momento era Azpiri el que hacía muchas de estas portadas, tanto de Dynamic, ojalá salga Azpiri en la, porque es un movimiento homenaje, tanto en las portadas de Dynamic como en lo del Top of Software, como varias más. El Abu Simbel Profanation, que era un arcade que fue también un trazo, y luego, sobre todo, la trilogía, no sé si fueron tres o cuatro, de lo que llamamos los Moves, que estaban el Army Moves, el Navy Moves y el Arctic Moves, que fue el último que sacaron. De hecho, algunos de ellos hicieron un remake reciente. A ver qué tal, porque joder, la gente que tenemos una edad esto, y que estuvimos metidos en el mundo de los videojuegos, pues seguro que nos ha dado un montón de sonrisas. Y bueno, parece que la serie está muy metida también enclavada en el momento movida madrileña, que es un poco el ambiente en el que creció supuso todo esto, y a ver si sale adelante, y muchas ganas de ver esto.
Y la serie no tiene plataforma a día de hoy, está dentro de atrás dos productoras, una de ellas la responsable de Narcos y otra una productora inglesa que ha tenido adelante, y como os digo, salió en deadline la noticia y yo creo que están ahora en fase de ver qué plataforma puede funcionar y puedes tener. Voy a leer rápidamente las otras y nos vamos al tráiler para no hacerlo mucho más lentos. En Guillotina parece que se va a acabar ya Ryan con su cuarta temporada que por cierto está rodando en las Islas Canarias, empezaron en Tenerife y están trasladados ahora a Gran Canaria. En renovaciones, aparte de todas, como os digo, que comentaremos durante esta semana, de los Afronts, Prime Video ha dado luz verde a una tercera temporada de Upload, de lo cual me alegro muchísimo, y Star Play es aunque quizá un poquito más sorprendente, la serie de Courtney Cox, Shining Vale, que la han renovado por una segunda temporada. Y luego fichajes, por contar algo de Apple TV Plus, que no tiene teníamos más, había alguna, pero la teníamos. Se suma un nombre a la serie Hayak, la serie de Idris Elba, esa serie en que en tiempo real narra cómo hay un secuestro en un avión que va desde Estados Unidos a Londres y tiene que resolverlo Idris Elba, porque ¿qué no va a resolver Idris Elba? Pues Archie Panjabi, que la tenemos muy perdida recientemente después del follón que tuvo en su momento de Good Wife, que ha hecho varias series británicas, pero que se une al elenco.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.
Woodhouse Nissan offers a variety of SUVs and crossovers to fit your lifestyle. Whether you're looking for an SUV with high towing capability or a crossover with all-wheel drive, you can expect a variety of safety features, plenty of seating, ample cargo space, and innovative design to tackle virtually any adventure. Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder, and Armada. Visit one of our two Nissan locations or shop online at woodhouse.com.
Tráiler del día. Pues teníamos muchas cosas para poder comentar, pero a mí me apetecía mucho ver con vosotros Alimentando al Mundo. Y es que por fin tenemos fecha del estreno del documental que ha dirigido ni más ni menos que Ron Howard sobre la labor de José Andrés, no solo como cocinero, sino como al final filántropo y especialmente ayuda en momentos de necesidad con su World's Kitchen. Se estrena, como os digo, el próximo 27 de mayo. Voy a comentarlo y luego hablamos de otro documental. No sé si lo habéis visto o no, así que vamos a ver qué os parece.
Pam 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 pam.
Me encanta la palabra cook. Porque cook en español es cocinero. Un cocinero es una persona que está ahí en los fogones con el fuego. Yo tenía muy claro que quería crear una organización capaz de dar respuesta a los acontecimientos que perturban la vida de la gente. Soy José Andrés. Tenemos una misión simple: que la comida sea un agente de cambio.
No hay comida, no hay agua.
Puerto Rico le cambió la vida en todos los aspectos. Se llevó una mochila. No sé cómo llegaron allí.
Tras aterrizar, lo que encontramos fue catastrófico.
En una crisis, llamas a los expertos. Y nadie llamaba a los cocineros y a los chefs del mundo cuando la gente tenía hambre.
Estaba esforzándose mucho, pero sentía que no era suficiente.
He pedido una línea de crédito, de $1,000,000 que no tengo.
Me preocupo mucho cuando se va porque nunca se sabe qué locura va a hacer.
Me pregunta cuándo vamos a volver a casa.
Pronto, hay que alimentar a un poco más de gente y luego tu padre volverá a casa.
Tiene grandes sueños y una gran visión, pero siempre piensa en lo que es posible.
¡Nos queremos!
Este es el espíritu de World Central Kitchen, la olla que alimenta el mundo.
Bueno, no hemos perdido clientes todavía.
Las emergencias te hablan muy claramente. Solo tienes que escuchar. Escuchas la situación. Escuchas el viento. Escuchas a la gente.
¿Qué te ha parecido?
Muy bueno, muy bueno. Desde luego. Y una gran labor la que hace José Andrés. Siempre ha sido una persona agradable, simpática y entregada a los demás.
La serie, el documental se presentó no recuerdo ahora si fue en Sundance o en South by Southwest. Yo leí alguna de las críticas, decían que estaba muy bien rodado, y sobre todo la parte familiar, de contar pues la otra parte que no tienes. Y si ahí aprendes la mujer y las hijas, de decir, es que mi padre coge esta, se larga y ya veremos cuándo vuelve, si es que llueve o cómo está y qué es lo que ocurre. Como os decía, se estrena el 27 de mayo, un día antes, el 26 de mayo, se estrena en Movistar Plus, en este caso, el documental póstumo de Anthony Bourdain. Lo tengo para ver y he tenido que pasarlo 4 veces y todavía no me he dado el ánimo de acabar de verlo del todo, contando con imágenes y con vídeos, sobre todo inéditos suyos, vídeos familiares, vídeos personales. El 26 de mayo se estrenará el documental, como os digo. Se centra a partir de que ella es famoso, se cuenta alguna cosa, a los que conocemos su biografía, sobre todo, por ejemplo, la cabecera, salen muchas imágenes comiendo ostras con su padre y cosas por el estilo, que es una cosa que siempre ha completado, que le marcó mucho la vida cuando de adolescente fue a Francia y comió ostras crudas y dijo, esto es una cosa totalmente diferente. Le auge desde que él empieza a ser famoso en 99, cuando publica su primer libro, y a partir de ahí hasta su fallecimiento, con prácticamente todo el mundo que le quería y toda la gente que era habitual en sus programas, incluido José Andrés, que también aparece allí. Como os digo, eso llegará el 26 de mayo, el documental de José Andrés, 27 de mayo, en Disney Plus. Vamos con los estrenos de la semana rápidamente. Hoy un poquito de descanso. Volvemos a tener follón en las últimas semanas por la ventana de los Emmy. Tenemos 9 series nuevas, 4 de ellas el próximo viernes. Jorge, empezamos con el lunes 16.
Pues tenemos dos. Por un lado, HBO Max estrena La mujer del viaje en el tiempo, que la premisa es esta: es un matrimonio en el cual el hombre viaja en el tiempo, además parece viajar en el tiempo de repente, no lo controla tampoco. Y la serie está centrada en él, pero sobre todo en ella, en su mujer, que pues eso, que tiene que lidiar con este percance, que la verdad es que la premisa es muy, 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 muy graciosa. Y bueno, y sobre todo la actriz Ross Leslie, sobre todo conocida por su papel en Juego de Tronos, pero también en muchas más cosas, tiene muy buena pinta. Y luego Cosmo, también estrena de Palace, y esta serie tiene bastante, bastante amiga el argumento. Parece que es en Berlín Oriental, en el año 88, es el aniversario de la República, en este caso de la RDA, y hay un espectáculo, y entonces una serie de bailarinas, una bailarina de repente descubre que tiene una hermana que está parece que en el ballet que comparten escenario, y bueno, se intercambian los papeles, cada una se vuelve por otro lado para contar un poquito la historia, a ver el tono que tiene, pero bueno, pues algo que llama la atención. Eso yo le pegaré un vistazo, seguro.
Vamos con el martes, don Carlos.
Por el martes, Filmin estrena los 8 episodios de una serie de coproducción entre Noruega y Bélgica. El tiempo de la felicidad. Narra cómo en la Navidad de 1969, en la planta petrolera Ocean Viking, se enciende una luz que demuestra que se ha encontrado la reserva de petróleo que ha sido la más grande de la historia. El mundo, y Noruega sobre todo, cambiaron radicalmente, y aquí cuenta la historia de una familia en esa noticia que fue impresionante. Cuando se descubrió, era la primera vez, digamos, que en el mundo, que en Europa Occidental, aparecía una bolsa de petróleo.
Jorge, el miércoles tenemos un estreno en Disney Plus.
Sí, la vida y vez, además parece que del 10 episodios, una comedia Amy Schumer protagoniza a Beth, una mujer, una vida plena, perfecta y todo genial, pero bueno, parece que una serie de flashbacks y una serie de circunstancias le hacen rememorar un poco el pasado, y es la premisa de la serie. A ver qué tal.
Sí, se estrena ya completa en Estados Unidos, y aquí nos viene ya estrenada, algo parecido como ocurrido con The Dropout, nos llega completa después de haberse estrenado previamente en Estados Unidos. Jueves 19, don Carlos, el gran estreno español.
Bueno, para el gran estreno español, que ya hablamos largo y tendido de ya. El jueves se estrenan los 6 episodios de Trapa, de esa serie que narra la muerte de la alcaldesa de Cedeira. Y Javier Cámara y Mónica López nos van a ofrecer un duelo interpretativo entre el profesor de historia, que ve la última posibilidad de engancharse a la acción, y la sargento de la Guardia Civil, que tiene como obligación, desde luego, buscar el asesino de una persona que todos han ganado o han tenido algo que ganar o perder su muerte. Pues suena algo a León, pero en fin, desde luego vimos el trailer, vimos tal, y me parece muy buena, y con unos escenarios magníficos de Galicia.
Sí, los creadores de los hermanos Coira, los creadores de Hierro, que vuelven a su Galicia natal y hacen pues lo que saben hacer también. Intrigas, parte de política, lo vemos en el tráiler. Yo he podido ver ya un poquito más de la serie y da desde lo bueno que promete. La primera escena es Javier Cámara descubriendo el cadáver. A partir de ahí entra el personaje de la policía, de la Guardia Civil en este caso, y la relación entre ellos, y al mismo tiempo ir desvelando pues todo lo que suele ocurrir en estos casos.
Algún extra, y promete muchísimo.
El viernes, como decíamos, Jorge, tenemos 4 estrenos. Es el último día, porque sábado y domingo descansamos.
Y vaya estrenos, ¿eh? Por un lado, en Now and Then, en Apple TV Plus, la primera producción española de Apple TV Plus. Y bueno, parece un thriller en el cual un grupo de amigos universitarios, que en un momento dado, en una noche de juerga, de fiesta, fallece uno de los amigos, y un poco como que rompe por completo la amistad que tiene entre ellos. Y la serie, imagino que sean flashback desde ese momento, y luego hoy en día hay una reunión, y además parece con sus cosillas también esta reunión, y ahí tenemos, a ver qué tal. Eso tiene bastante buena pinta. Luego, Netflix estrena la tercera temporada de Love, Death and Robots, esta serie de antología que tantos éxitos y tan bien se ha hablado de ella durante el tiempo. Este caso, David Fincher y Tim Miller como responsables de toda la franquicia. Y luego dos estrenos en Amazon Prime Video. Night Sky, que esta me llama mucho la atención, que es una ciencia ficción con su pareja protagonista, nada menos que J.K. Simmons y C.C. Spacey, que es una pareja que descubrió que en el patio trasero de su casa tiene una especie de una puerta que abre a un mundo extraño, que es una especie de desierto, y llevan toda la vida pues disfrutando de eso, viéndolo, y bueno, parece que entra una persona en su vida y cambia por completo lo que ellos pensaban que era esto.
De eso ya hablamos cuando era un proyecto, ¿de acuerdo?
Sí, sí, tiene muy buen día. Además, con J.K. Simmons, con C.C. Spacek, pues hay que estar ahí sí o sí. Y luego, este también me llama mucho la atención, Totems, una serie de espías, el año 65, en plena Guerra Fría, un científico espacial de francés que se mete en una misión, imagino que lo explicarán por alguna razón extraña, de espías, y se enamora de un agente que trabaja para la KGB. Así que bueno, series de espías también son siempre más que bienvenidas.
Sí, de esta serie, Alberto García Hijado, que ahora tenemos una pregunta de Belo, que es alguien que habitualmente nos escribe todas las semanas, me escribió porque estaba en París y le habían dicho la gente suya o los amigos suyos que era muy, 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 muy buena. Y de hecho yo pregunté en su momento a Amazon cuando llegaba aquí, porque me dijo, no, que la serie de Prime Video y que de algún momento tendrá que llegar, y nos ha sorprendido, como os digo, viniendo este viernes. Luego comentaré alguna más de la serie de aquí para cuando lleguemos a las recomendaciones. Vamos con nuestra pequeña pausa, volvemos con los correos, los Power Rankings, las recomendaciones de la semana, despedido y cierre.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.
Woodhouse Nissan offers a variety of SUVs and crossovers to fit your lifestyle. Whether you're looking for an SUV with high towing capability or a crossover with all-wheel drive, you can expect a variety of safety features, plenty of seating, ample cargo space, and innovative design to tackle virtually any adventure. Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder, and Armada. Visit one of our two Nissan locations or shop online at woodhouse.com.
Vamos con todo ello, vamos con los mails que os habéis mandado y vamos con tres comentarios que nos habéis dejado ahora en directo. Hoy estamos grabando circunstancialmente a las 10 de la mañana. Permaneced atentos porque como el fútbol va como va, igual nos toca mover otro. Sabéis que normalmente estamos todos los domingos a partir de las 11, hoy como digo circunstancialmente a las 10. José Ángel Belinchón nos decía que ¿qué nos parece Tokyo Vice? Que le parece una serie grandiosa, cómo cuida la fotografía y si sabemos si tendrá segunda temporada. Jorge, yo sé que tú lo has visto, don Carlos no lo sé.
Maravillosa. A mí me está gustando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y yo soy muy pesado con esto, pero sí que la gente dice que se nota mucha diferencia en la fotografía, sobre todo la fotografía y la manera de dirigir, porque el primero dije Michael Mann, pero a mí la historia me está gustando muchísimo. Y algunos personajes que al principio no tenía vida el puntillo, según avanza la trama, me está gustando mucho, mucho, mucho más. De verdad, si os gusta así, al final es un thriller policíaco periodístico y demás, pegados un paseo por ella, porque, y además, el ambiente de Japón, porque no es habitual tampoco ese tipo de series, bien, merece la pena.
Más cositas que nos han mandado. Juanma luego nos pregunta sobre la supuesta filtración del 17 de agosto para She-Hulk. Yo no he acabado de ver la teóricamente siguiente que nos viene de Marvel. Tiene que ser, entiendo que cuando termine Obi-Wan, que tiene que ser para mediados de julio, tiene que venirnos Miss Marvel y luego supongo que será She-Hulk. Parece que había bastantes problemas detrás de las cámaras con las dos series, tanto de producción como de cambios, como lo que ha tenido que ocurrir aquellos que habéis visto el multiverso de la locura del Doctor Extraño, lo que ha tenido que cambiar partes del guión, porque eso, acordaros que tenía que haber estrenado solo 2 años antes de WandaVision, es decir, que las cosas están en Marvel complicaditas. Veremos a ver qué ocurre. Y luego José Sánchez Belinchón, que nos preguntaba si se renovaron 9 Perfectos Desconocidos, se quedará como miniserie originalmente, si no pasa nada, aunque ya sabemos que luego igual dentro de 4 o 5 años la cosa cambia y tiran para adelante. Jorge, más preguntas que nos han llegado en los comentarios.
Juanma luego también pregunta cuando llegáis con Sky Showtime a España sin novedades, sin noticias sobre esto. Y luego tenemos esos tres comentarios. Alberto García Hijado nos comenta, dice, ¿ha durado poquito en los Power Rankings los Bridgertons o me ha parecido a mí? Dice, ¿cuántos capítulos lleváis de la Brea? Dice, yo estoy solamente tres de momento, dosificándolos. Dice, ah, y ha salido el de Good Doctor en la Brea.
Es una serie que es un fenómeno absoluto y está renovadísima. Yo creo que fue la primera renovación de este año. Yo vi al principio, a mí Natalie Cea es una actriz que me ha gustado en todo lo que ha hecho, especialmente en su momento cuando estuvo en Justified, pero me hablaron tan mal, es que las críticas fueron tan malas que al final me ha costado. Supongo que en algún momento caeré y la acabaré viendo.
Y lo de Bridgerton, imagino que es que también el efecto Netflix de publicaros todo de golpe, pues también hace que no aguantemos mucho.
Eso no pasa
mucho.
Siempre en los
Power, aunque ¿verdad? Bueno, ahora sí que esta semana luego los Power Rankings.
Hacemos un poquito después, la que está ahora no sé si se mantendrá más de semana, ya veremos a ver.
Luego Roberto Delgado nos dice Heartstopper me ha dejado en shock, hace tanto tiempo que no vi una serie tan impactante, real, dura y bella a la vez. ¿Se sabe algo de una temporada? Pues no lo sé, no, pero yo creo sí. Que seguro, vamos,
también
está todo el mundo fascinado.
Que es nuestra burbuja de Twitter y que no sé exactamente cuánto efecto ha tenido cuando miras luego realmente los números de ser, es decir, no el juego de calamar, ni es Élite, ni en La Casa de Papel, ni es nada comparable. Pero es cierto que la gente que le ha gustado muchísimo. Eso sí que yo no he oído, no una crítica mala, sino una crítica de está bien. No. La gente que eso está absolutamente loquísima con la serie.
Maravilla de lo bonita y lo bien hecha que está. Luego Gonzalo, no sé si se quedó con la pregunta dice, ¿sabéis si se ha dicho ya dónde podemos ver esta tres Picard? Bueno, Picard podéis verlo en Amazon, imagino que preguntaría por Street New Worlds, que de momento pues no se puede saber nada, aunque nosotros somos comprometidos a todas las semanas viajar a Estados Unidos para poder ver el episodio. Entonces CJ, Dani Simón y aquí en Subidor continuamos con Star Trek, Universo Star Trek, para comentar semana a semana los capítulos de Star Trek, este New Pulse.
Sí, tenéis ya disponible el Universo Star Trek, que no lo podéis encontrar allí donde estéis escuchando en formato podcast, y si no, en Spotify, también vernos en vídeo en directo por Twitch. Ahí el horario es bastante más movible, pero vamos, nos podéis seguir y tener las alertas activadas. Tenéis ya el análisis del final de Picard y empezaremos a partir de esta semana que entra hablando un ratito de este New Pulse. Vamos ya con los Power Rankings, vamos ya con las series más vistas por nuestra audiencia durante esta semana, unos Power Rankings que hacemos semanalmente a través de una pequeña encuesta que os pasamos siempre fuera de series.com, pero como siempre os decimos, para que no se os pase, uniros a nuestro grupo de Telegram, telegram.me/fuera de series, donde más de 1.500 personas diariamente hablan sobre series de televisión, y cuando colgamos el Power Rankings o colgamos el listado, os avisamos para que no se os pase, y así nada, en 10-15 segunditos podéis contestar cuáles han sido las tres series que más os han gustado de la semana. Así es como hacemos el Power Rankings, unos Power Rankings que empezamos con Outer Range, la serie de Prime Video, que se mantiene en el puesto número 10 que tuvo la semana pasada. Ahí está, es la que tengo yo pendiente de verla, pero al final la vida no me ha dado, y mira que le tenía muchas ganas, especialmente con John Pritis al mando.
Joe Brolin, ¿no? Joe Brolin. Bueno,
la mayor caída es para una serie de la que acabamos ahora mismo de hablar, y de hablar maravillas. En HBO Max, Tokyo Vice, que ya llevaba varias semanas, cae 4 puestos y ocupa el lugar número 9.
Winning Time, la dinastía de los Lakers, que esta semana fue su cierre de esta primera temporada, cae un puesto hasta, aguanta el tipo, octavo puesto.
En el sexto segundo tenemos la segunda mayor entrada, de hecho la segunda entrada.
¿Te has saltado
en el séptimo, perdóname, Caballero Luna, también concluida su temporada en Disney Plus, cae 3 puestos. Veremos qué ocurre con el personajes, entendamos aquí, de a partir de ahora, si tendremos nuevas temporadas, si se incorporará a las películas, si se incorporará a otras series. A mí en general me gustaron mucho el final del cuarto y el principio del quinto. El sexto pues tiene los finales habituales que suelen tenerlo, y estamos viendo si podemos hacer un review para Universo Marvel y poder hablar de con tranquilidad de todas ellas. Como os digo, Caballero Luna pierde 3 puestos y se queda en el puesto número 7 de nuestros Power Rankings.
Bueno, aunque Juanma dice que este top está más comprado que el televoto de Eurovisión, este ya me va a dar tiempo. Otra serie de la que hemos hablado, es la segunda mejor entrada. Star Trek Picard de Prime Video entra directamente al puesto número 6.
Curioso, tenemos dos entradas muy curiosas, y esta es la primera. Luego, Separación, que bueno, que no estoy en mi primera posición, pero aguantando todavía, cae 2 puestos, pero se resiste a salir del ranking. Quinto puesto para este thriller tan peculiar de Apple TV Plus.
Y también cae 2 puestos Pachinko, se va del 2 al 4, deja el podio que había tenido durante tantas semanas, durante los últimos meses. La otra gran serie de Apple TV Plus por crítica junto con Separación, como os digo, ocupa el puesto número 4 de nuestros Power Rankings.
Y entra directamente a ese ranking, al tercer puesto, la serie de Netflix sensacional Ozark.
Slow Horses también, terminada su primera temporada, anunciada la segunda temporada, incluso en los créditos del último episodio. Slow Horses en Apple TV Plus, cae un puesto, se queda en la medalla de plata.
Y hablábamos antes de ellas, Heartstoppers ya entró fulgurantemente la semana pasada y esta sube 5 puestos con respecto a la semana anterior, dándole la primer puesto a Netflix, que hacía desde la época de Vikingos, si no recuerdo mal, y antes posiblemente de La Casa de Papel, que no tenía, desde luego, desde primeros de años, que tuvimos primero La Racha de Euforia y posteriormente la de Separación. Así que Heartstoppers, el nuevo fenómeno, desde luego, al menos de fans y también hasta cierto punto de crítica, de Netflix, sube 5 puestos, se encorona como la serie más querida por la audiencia de Fuera de Series durante la semana pasada, y veremos ese efecto Netflix de todos los episodios, cuánto hace que dure o que aguante y cómo funciona el boca-oreja. Yo creo que es una serie que está moviéndose bastante y que se está manteniendo.
La que no ha conseguido entrar de Netflix, y lo contaba todo Nacho ahora en los comentarios en Twitch, es de Lincoln Lawyer, que no. Le ha dicho que ha visto 5, que sí que
Porque esa está no este viernes, esta sí entraría para la próxima o para la siguiente semana. Veremos a qué tal le funciona y qué tal lo que tiene. Don Carlos, vamos con ello. Recomendación de la semana.
Hombre, yo creo que se me ha escapado ya antes, ¿no? Al hablar de la serie de gallega, de la serie en Galicia, lo he dicho todo, Trapa, desde luego, tiene que ser mi
Jorge, recomendación de la semana.
Pues tengo dos. Winning Time, que aunque me uní tarde a esta serie, de hecho me vi de golpe creo los primeros 5 episodios, esta semana que ha terminado, me ha gustado mucho. A mí, sé que a Dama Kate te gusta sí o no la manera de hacer televisión, pero a mí sí que estoy... La manera tan peculiar esta de romper la cuarta pared, de hacer el falso documental, de hacer toda esta coña, sí que me gusta. Y luego el tono, a pesar de los pesares, de todo basado, me ha gustado mucho. Y luego el cómo juegan con los diferentes tipos de cámaras, diferente tal. No sé, me ha gustado mucho y la historia al final pues también te atrapa. Y luego Vos, por supuesto. Luego Vos Legacy, perdón. Sí. Pues eso. No engaña a nadie, es lo que hay. Me ha gustado mucho el giro que hacen. Tanto el giro, al final el giro de Vos era de prever, el giro de la hija también era de prever, porque al final tal, pero me gustó mucho el giro del personaje de Mimi Rogers, que hasta siempre la llamamos súper hierática, súper, y aquí, debido a lo que le ocurre en la última temporada de Vos, como...
Y muy comprometida.
Sí, cambia mucho por completo el al menos la una parte del personaje, y creo que la incorporación de ella y también el personaje del tipo que le suministra todos los cacharros tecnológicos a Vos, me parece un buen añadido.
Buena idea.
Da lo que te da, sí, no engaña a nadie Vos, y esto es más de lo mismo, pero si eres bueno, pues bienvenido sea.
Yo con Winning Time he disfrutado mucho con ella, me lo he pasado muy bien y creo que tiene todos los defectos del mundo y todos los problemas del mundo, más allá del follón con Jerry West y que se inventan hasta los resultados de los partidos y cosas similares, pero cuando me he puesto con ella he disfrutado mucho, así que esa desde luego sin ningún género de dudas. Mi recomendación con lo que más he disfrutado de la semana ha sido con Slow Horses, que por fin la he terminado de ver y me ha apasionado, hasta el punto de que tengo ya los 8 libros uno detrás de otro para empezar a leerlos de cara a verano. Me ha gustado muchísimo. ¿Qué quieres que os diga? Creo que tiene el tono del tipo de serie que me gusta a mí, creo que tiene muy bien el humor, tiene muy bien las interpretaciones y tiene muy bien el caso. Es que creo que la entrega está muy bien, creo que cuando tiene los giros de guión que te vas esperando lo que puede ocurrir, sí, pero aún así lo consiguen. A mí me ha entretenido, me ha gustado muchísimo y tengo muchas ganas que duren muchas temporadas. Hasta 8 libros hay, así que 8 podríamos tener, o 9, o 10 si los trocean, o ya veremos lo que ocurre con esto dentro de Amazon Prime, dentro de Apple.
Y esta serie quizá vaya a tener algún capítulo más. Mira que hay otras series que dices, joder, esta serie, o sea, no hace falta que tenga 10 episodios, pues con 8, con 6 los he liquidado. Esta serie creo que un par de episodios más le hubiese venido muy bien.
Y luego la otra cosa que sí os quiero comentar es Now and Then, la serie de Apple TV Plus de Bambú, porque además se pudo tener entrevistas varias durante la semana pasada con prácticamente todos los intérpretes, todos los adultos, los 5 amigos que sobreviven a eso que ocurre en el principio del episodio, incluida Maribel Verdú, y pudimos entrevistarla la semana pasada, también a Rosy Pérez y a Jelko Ivanek, que ya he aprendido cómo se pronuncia su nombre, no es Zelko, es Jelko, así es como Jelko se pronuncia, y te da, ¿qué queréis que diga? Impone. Y luego tuvimos pues a Gideon, al creador de Homeland, a Teresa y a Ramón Campos, a todos los creadores de la serie que les pude entrevistar y hacerle una pregunta por una cosa que ocurre en el primer episodio con el personaje de Alicia Borrachero, que aquellos que fuisteis aficionados a Crematorio le vas a encontrar un easter egg muy muy divertido. Y como curiosidad os diré que a todos les pregunté cuál es lo que habían visto recientemente que le había gustado, excepto en una de ellas que no me daba tiempo porque me cortaron ya la entrevista, y todos sin excepción hablaron de Separación, que es la nueva serie que hablaba todo el mundo dentro del mundo de Hollywood. Joder. Todos, sin ninguna excepción, hablando de Separación. Luego comentaron otras, que habían visto, o películas, o lo que fuesen, todos y cada uno de ellos hablaron de Separación. Así que algo, en lo mismo que yo recuerdo, no la hacerla yo, sino cuando escuchaba las entrevistas de Hollywood Reporter, en la primera temporada de Succession, entre la primera y la segunda. Antes de que Succession fuese, pegase el boom a final de la segunda temporada y antes de la tercera, de todo el mundillo de Hollywood hablaba de ella. Eso es algo parecido a lo que he oído. Vamos a ver cómo ocurre con las nominaciones de los Emmy. Así que acercaros a ella, y yo ya personalmente le tengo muchas ganas a Love, Death and Robots. Hay episodios mejores, hay episodios peores, pero tienen algunos absolutamente sublimes todas las temporadas. Y mira que el anterior fueron poquitos episodios, pero creo que tienen maravillosos series. Así que, ala, un montón de recomendaciones para comentar. Querida audiencia, gracias por estar ahí, como siempre, todas las semanas. Jorge, un beso muy fuerte.
Un beso grande.
Don Carlos, ponte la camiseta que andamos para esto. A todos vosotros, querida audiencia, gracias por escucharnos. Volvemos la semana que viene, si no pasa nada, el domingo a partir de las 11 de la mañana. Si movemos el horario, ya os avisaremos, como siempre, por redes sociales, donde os podéis seguir. Ya sabéis que somos Fuera de Series en todas. Jorge es Joven G. Navas Alejos, que nunca lo digo. Carlos es Carlos Manuel Navas, ¿no? ¿Es el Twitter que tienes?
Sí, Carlos M. Navas.
Carlos M. Navas y un servidor que es CJ Navas. Gracias por vernos, gracias a todos los que nos habéis seguido en directo en el chat y le habéis alegrado y habéis hecho reír a Jorge y a Don Carlos un par de veces con el tema de separación. Volvemos la semana que viene. Gracias por estar ahí. Recordad, tened muchísimo cuidado.
Hasta luego.
Woodhouse Nissan offers a variety of SUVs and crossovers to fit your lifestyle. Whether you're looking for an SUV with high towing capability or a crossover with all-wheel drive, you can expect a variety of safety features, plenty of seating, ample cargo space, and innovative design to tackle virtually any adventure. Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder, and Armada. Visit one of our two Nissan locations or shop online at woodhouse.com.